Buenos días, amados hermanos. Vamos a abrir nuestra Biblia en Marcos 9, 38 al 41. El Evangelio según San Marcos, un evangelio sinóptico que habla de la biografía del Señor, pero más que una biografía, también las enseñanzas y las cosas que debemos nosotros como creyentes creer. Y siempre uno que abre la Biblia, la palabra del Señor, es Dios hablándonos. O sea que es interesante que, a pesar que han pasado 2000 años, estas enseñanzas se siguen enseñando, valga la redundancia, para tu bien, porque hay muchas cosas que tú y yo desconocemos. Y aprovechamos gente de experiencia para que nos sigan enseñando lo que el Señor quiso decir y hacer. Y aunque aparentemente el tema pudiera parecer que no es muy relevante, pienso yo que sí es bastante relevante. Y no tanto por otra gente, sino por ustedes, para que entiendan, porque a veces hay mucha confusión y madurez de algunos hermanos, de otras personas, cuando nos juzgan. Así que en parte no es una autodefensa, pero a veces hay gente que nos juzga mal y creo que no se le hace bien al Evangelio. Y esa es la principal preocupación que este servidor tiene, que todas las cosas deben conducir a nuestra edificación para la gloria del Señor, y no simplemente qué iglesia es mejor, qué pastor es mejor, qué grupo es mejor y quiénes están haciendo la obra de Dios mejor que otros. Porque creo que en esas tipo de expresiones y preguntas u opiniones falta madurez espiritual y no favorece a la expansión del Evangelio. Así que ustedes y yo estamos aprendiendo que lo primero es identificarnos que somos cristianos y que Dios ha usado diferentes formas y maneras con base en la Escritura para que tú y yo seamos salvos. Qué bendición para ustedes o para mí que llegamos a una iglesia que practica la verdad, que enseña la verdad de Dios. Pero eso no quiere decir que ustedes no hayan conocido en otras iglesias con diferentes prácticas y que ahora estén en esta iglesia con otra práctica y conociendo un poquito más de cerca lo que es la verdad y la doctrina del Señor. El tema es amplio. En esta segunda parte espero por lo menos terminar un punto clave en cómo tú y yo podemos tratar esta diferencia cuando nosotros hablamos con otros hermanos en Cristo, cristianos. Y que si entramos en un debate que tu iglesia es mejor que la mía como cristianos, estamos haciendo mal. No estamos dando un buen testimonio del Señor. Y esto no quiere decir que entonces que si esta iglesia es mejor o porque tiene más o aparentemente número y éxito, te vas a ir allá o los de acá vienen acá. Los de allá van a venir acá. Qué bueno que cuando uno puede mirar aquí, uno puede decirle a la demás persona, porque incluso hasta espías a veces he visto aquí. Aquí no hay nadie de otra iglesia que no querramos o que no haya venido por su propia voluntad. Es más, la experiencia es que la gente que viene, viene con sus malas costumbres o vienen pensando que van a cambiar esta iglesia y realmente el resultado es que al final, al poco tiempo, se van. Pero pienso que es más la actitud de no querer aprender lo que Dios dice en su palabra. Porque si tú comparas, o sea, como los berianos, este es lo que Dios dice en su palabra, tenemos que estar de acuerdo. Lamentablemente piensa, o la gente común en su razonamiento, piensa, no, yo estoy en la razón, o yo tengo la verdad, y él es el que está mal. Entonces, un momentito, tú no puedes saber más que el médico. Puedes ver algunas cosas diferentes de cualquier otro médico. Pero él tiene la licencia para matar, tú no. O sea, él sabe, ¿no?, las medicinas y las cosas que hay. Y por lo tanto, respetamos lo que él sabe. Ahora, porque sepa más alguien de una profesión o de otro campo, aún de la Biblia misma, no quiere decir que Dios está más cerca de él. O que él tiene una mejor comunión con Dios que él. Porque entonces estaríamos nosotros pensando cómo es que Dios está tan divisivo. Y sobre todo piensa en mente que hay personas que siempre dicen, sobre todo pensando en los incrédulos, dice, hay tantas religiones, ¿cuál debo creer? Y lo toman como una excusa, como un pretexto. Y lo primero que tengo que decir, aunque tenga que repetir eso, es, eso no es excusa, es una excusa pobre, barata. Porque tú y yo, con razonamiento y con madurez, toda persona normal va a buscar lo que es normal, va a buscar lo que es la verdad y no responder como Pilato, que estaba en autoridad y le dijo a Jesús, teniendo la verdad encarnada, ¿qué es la verdad? sea la filosofía de los helénicos, de esa gente, no ha pasado de moda en el tiempo presente. La gente todavía piensa que su filosofía y su manera de pensar, ellos saben más que Dios. Y cuando este servidor habla, yo hablo de parte de Dios, como hicieron los apóstoles. Hablamos de lo que Dios nos ha mostrado en su escritura. Así que siempre abierto para que tú y yo podamos hablar si esto es lo que la palabra de Dios dice. Y hay algunos que toman la de vía Diego, eligen otro, porque la manera de enseñar o el estilo o la personalidad débil que pueda tener este servidor o otra persona, porque nadie es perfecto, lo usan como un pretexto simplemente para seguir en su pecado, en su propia voluntad para hacer lo que les parece. Y con esto estamos poniendo seriedad a algo que ya esta iglesia y cualquier otra iglesia debe saber. Si el pastor predica la verdad, si tu pastor predica la verdad de Dios, y esto es lo que enseña la Escritura, no puedes ponerle un signo de interrogación. Si eso es lo que Dios te manda hacer, debes hacerlo. Y si hay algo que el pastor enseña a través de la Escritura que Dios te manda no hacer, no debes hacerlo. Porque para eso están los líderes. Y no para buscar ciertos puntos de su debilidad que pueda tener en su carácter o en su temperamento para tú no obedecer lo que Dios dice. Porque cuando ves los profetas en el Antiguo Testamento, muchos tuvieron sus puntos débiles, sus momentos de debilidad, como Elías. Elías y Juan el Bautista, su vida interesante, la manera como Dios lo pone. Elías huyó porque una mujer lo amenazaba, su vida, Jezabel. Y cuando ves a Juan el Bautista, ¿quién mandó pedir su cabeza? Si no fue Herodías. Entonces, tenemos sus momentos todos los seres humanos, porque no somos infalibles, pero Dios nos manda a obedecer su palabra. Y tanto Elías como Juan el Bautista murieron, pero fueron fieles a Dios en lo que enseñaron y predicaron de la palabra de Dios, a pesar de que estaban en la carne y pasaron momentos de crisis espiritual. Y eso en ninguna manera los descalificaba de este ministerio de ser siervo de Dios. Y pienso que en este tiempo lo que tú y yo tenemos que ver es que todos somos siervos de Dios. Y que hay siervos de Dios que enseñan y predican la palabra, a la cual debemos estar atentos porque es la manera como Dios lo pide. Ahora, para debilitar esas divisiones, separatismos, podemos añadir de que los evangelios parten como una semilla y las epístolas es la planta que va creciendo. Así que vemos acá incipientemente cómo ya comenzaba la apreciación de algunos de los discípulos apóstoles que seguían al Señor. Porque dice la Escritura, Marcos 9:38. Recompensas y advertencias. Maestro, dijo Juan, vimos a uno echando fuera demonios en tu nombre y tratamos de impedírselo porque no nos seguía. Pero Jesús dijo, no se lo impidan, porque no hay nadie que haga un milagro en mi nombre y que pueda enseguida hablar mal de mí. Pues el que no está contra nosotros, por nosotros está. Oremos. Gracias, Señor, que tú eres el primero que no has mostrado ningún tipo de acepción de persona ni discriminación, sino que has venido a buscar a los oprimidos por el enemigo. Has venido para salvar a aquellos que están cautivos del diablo. Has venido a traernos buenas nuevas, a traer libertad a aquellos que creen y anuncian la paz. Y cuán preciosos son los pies de aquellos que anuncian la paz. Así que donde quiera que haya hombres fieles predicando tu palabra, bendice. No están en contra. No están en contra de nosotros, sino a favor de que más personas conozcan a Cristo. Oh Señor, ayúdanos a enseñarnos de que las divisiones organizacionales y mundanas y terrenas no es para hacerle énfasis en detrimento de nuestros hermanos en el amor que tienen por Cristo, sino es para que crezcan en admiración a nuestro Dios. Porque en el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Si el propósito es que vengan más y más almas. Señor, no nos siguen. ¿Quiénes eran estos entonces? O sea, el narrador nos pone a ti y a mí en esta perspectiva. Es Juan, el hijo amado, el hijo del trueno, ¿Recuerdan? Fue Juan, los hijos de Zebedeo, que también como iban camino a Samaria, iban cruzando, que no los recibieron algunos porque tenían ciertos prejuicios contra estos judíos que iban a Jerusalén. ¿Qué dijo Juan? Señor, haz que descienda fuego del cielo. Acábalos. Porque no entienden nuestro ministerio. Y el Señor le responde a Juan y a los hijos de Zebedeo, que eran llamados hijos del trueno. Y dice, ustedes no saben de qué espíritu sois. El Hijo del Hombre ha venido a salvarlas, a buscar y a salvar lo que se había perdido. O sea, damos gracias que Dios no es como nosotros, que por cada cosa que vemos media mal, mal hecha, no juzgándonos a nosotros mismos primero, desearíamos cataplum acabar con aquella persona porque está mal. Y eso no es mostrar compasión a tu propia debilidad. Por eso cuando el Señor habla de no juzgar a tu prójimo, no está hablando de que no tenemos la capacidad y el juicio del bien y del mal, sino que muchas veces juzgamos a otra persona en detrimento de esa persona, en menosprecio de esa persona, o si no nos consideramos a nosotros mismos que estamos rodeados de debilidad. Porque no hay nada más triste que acusar y juzgar a alguien en algún pecado que a lo mejor tú no tienes, no practicas, pero trata de no caer en ningún otro. Porque ¿dónde está entonces tu amor y tu apreciación? Todos somos capaces de lo peor. Todos somos personas que tenemos pies de barro. Y eso de ensalzar al líder individual de cualquier grupo, de cualquier esto como que fuera mejor que tú, no va con el Evangelio. Entonces el Señor Jesús está aquí hablando y pensaba este Juan de que cómo no siguen a su líder, que todavía no habían entendido del todo quién era Jesús como maestro y como el Mesías. Si se lo impedimos porque no nos sigue. Pero el Señor le dice, bueno, ¿quién eres tú para hacer eso? O sea, si no nos sigue, ahí está, pero eso no quiere decir que no tenga la verdad, porque está hablando de Cristo, está hablando de esta salvación, está mencionando mi nombre. No se lo impidan porque no hay nadie que haga un milagro en mi nombre y que pueda enseguida hablar mal de mí. Ahora, la palabra milagro no necesariamente como tú hoy en día lo oyes, se está haciendo milagros en nombre de Jesús. No, está hablando de señales que los judíos buscaban. Y uno mira dentro de la lectura de los evangelios. Por ejemplo, ¿de dónde salió el burro, el asnillo donde Jesús entró a Jerusalén en su entrada triunfal? No era uno que seguía a Jesús. Dice, vayan, pídanlo, y si alguien les pregunta, díganlo, el maestro lo necesita. Eso quiere decir que la otra persona que está oyendo, Jesús era su maestro. Era su Señor y Salvador, y no dijo nada. Vayan y pregunten a este fulano, ¿dónde está el lugar donde vamos a tener la cena? Y este hermano les dio el aposento alto para que tuviera Jesús lo que llamamos la última cena. La conmemoración del nuevo pacto. Pero no era uno de los que seguía a Jesús. Así que probablemente era uno de aquellos esenios que eran a lo mejor pegados mucho a la enseñanza de Juan el Bautista porque fue el último profeta, pero fueron esenios en el hecho de que ellos sabían que el templo se había corrupto, que todos los sacerdotes y los sumos sacerdotes no estaban guardando la ley como debían guardarla, no estaban apegados a adorar a Dios en espíritu y en verdad. Pero eso no quiere decir que no eran cristianos. Dios siempre ha tenido seguidores cristianos a través de toda la eternidad, la presencia histórica aquí en la tierra. El que tú lo conozcas en determinado momento no quiere decir que Dios no le haya hablado a otros, no se haya revelado a otros. Y esto no lo enseña. Y esto rebate el principio de que mucha gente dice, no, la primera iglesia, ¿tú sabes cuál? Es esta, porque antes no había nada. Tómalo como esto. ¿Tú crees que eran solo los discípulos, seguidores de Cristo, los que eran los que empezaron la iglesia y que no había otros creyentes? Estás equivocado. Por eso Hebreos presenta muy bien a toda una galería de los héroes de la fe, que entraron en la galería de los famosos, como aquí la gente trata de entrar porque exceden en algún ejercicio de su disciplina. Tú y yo estamos en la galería de la fe, en que gracias a Dios, gracias a su gracia, es que hemos creído. Pero no pienses que Dios te eligió a ti o que tú tienes una fe diferente de aquellos, porque conocieron al Señor bajo otras circunstancias. Más bien Dios muestra su soberanía. Y es interesante porque hay mucha gente que habla mucho de la soberanía de Dios y entonces fallan en explicarla o en cómo en el punto práctico tú ves cómo en la soberanía de Dios, desde el principio de Génesis 1:1 hasta Apocalipsis 22:21, el Señor hace su voluntad. Él salva a quien quiere, no por lo que tú digas, por lo que Él dice. Él puede usar hasta un burro para que otra persona conozca a Dios. Lo importante es manifestar la gloria de Dios. El que Dios nos use a nosotros para que esas personas conozcan al Salvador. Entonces, siempre estaré en contra de aquellos que, como nosotros que somos fieles, traten de menospreciarnos o de encasillarnos en algo que no somos o que sí somos por la práctica. Porque es indudable que nosotros somos una iglesia bautista, pero no como la iglesia bautista regular que hoy en día puedes ir a ver. No hay gente saltando o brincando o danzando, porque hay muchas iglesias bautistas con diferentes características y prácticas. Pero no lo juzgamos. Si ellos se sienten bien así y ellos lo hacen, pero cuando miran nuestra rareza o que cantamos himnos desde la antigüedad, el problema es de ellos, en que muchas veces minimizan porque dicen, estos no están en nada. Y hay gente que ha venido acá y me lo ha dicho, uy, sí, pero la música. O sea, no es la palabra lo más importante, sino es la música. No es qué es lo que Dios quiere enseñarte a ti, sino cómo tú te sientes. Por ejemplo, ahora me estoy dando cuenta que hay muchas iglesias bautistas que están cambiando su nombre, Elevate, Lift. Son las nuevas iglesias que están surgiendo. Y esa es una de las cosas en que, ¿por qué no me gustan las etiquetas? Es porque son como modas. Si eres premilenial, dispensacionalista, si eres de la mitad de tal dispensación, si eres postmilenial o amilenial, y te tratan de poner etiqueta, eres un bautista medio avivado, medio muerto, o como una vez alguien me dijo, salvo para siempre salvo, o otro que dice, este es bautriste. Porque qué tristeza para ellos, piensan, ¿no? Porque esa es su manera, a lo mejor, de realizarlo. Entonces, no es una iglesia común, ni aún con otras iglesias que pudieran decir que son muy ortodoxas. Entonces, las etiquetas son buenas evaluarlas. Así que siempre le enseñaré que usted no tiene que defender una etiqueta. Lo que tiene que defender es el cristianismo. Yo soy seguidor de Cristo. Ahora, como algo anecdótico y biográfico, y como estamos poniendo aquí, yo nací en una iglesia bautista, fundamental, pero en Perú se llamaban independientes, porque nacimos de misioneros que fueron al Perú, que pertenecían a Baptist Mission, o sea que esta era una misión que fue para el centro de África, por eso era la central. Pero mandaron misioneros después a muchos lugares, han cumplido más de 100 años como organización. Qué bendición que mandaron a un gringo, como explicamos nosotros, a mi país para predicar el evangelio. Y no es que él fue el primero que me habló, fue mi familia. Pero comprendí mejor el evangelio. Y eran iglesias bautistas, no del sur, pero no quiere decir que eran mejores o peores que las otras bautistas, o pentecostales, pero Dios le plugo a él que yo conociera al Señor en una iglesia bautista. Predicaban la palabra y predicaban las doctrinas de la gracia. Porque mucha gente piensa de que, sí, hoy día hay muchos bautistas, pero no predican la doctrina de la gracia. Y déjeme ponerle mi punto de apreciación para que usted entienda, o otros que me oyen puedan entenderlo, porque ustedes están tranquilos y cómodos con este servidor. Por lo tanto, todo era nuevo para mí en aquel momento. Yo no tenía ninguna idea de lo que era la Biblia, inclusive, aunque ya la había leído. Pero la Biblia teológicamente, hay una diferencia entre teología bíblica y teología sistemática. La teología sistemática es de acuerdo a lo que la persona piensa y cómo ordena ciertas cosas. Hay buenos teólogos vivos hoy en día que leo su teología, como Gruden. Es bueno estar en las cosas nuevas de los teólogos actuales y no enterrarte en el pasado. Quizá uno de los errores es que mucha gente olvidó a esos teólogos del pasado. Las iglesias en las cuales yo nací tenían como un desprecio o un olvido en cuanto a catecismos, y creo que era un error, pero los comprendo, los entiendo. Era su manera de ser, de vivir. Misioneros tienen que firmar declaraciones doctrinales, y muchas veces de esas declaraciones doctrinales pueden parecer algunas discriminatorias. Era su manera para evitar el abuso de poder. Uno entiende, uno está agradecido. Pero eso no quiere decir que tú no despiertes y madures. De que la verdad que ellos enseñaron se aprecia. Y que tú hayas evaluado y madurado para entender cómo la verdad de Dios se puede manifestar mejor en los tiempos modernos. Pero era una iglesia buena. Para mí predicaba la justificación por la fe. La iglesia, primera iglesia bautista del Callao, que llegamos ahí en el año 1972. La iglesia que uno conoce y que el pastor predicaba la verdad de Dios, enseñaba la verdad de Dios. Y siempre admiraba que a pesar de que no dominaba del todo el idioma, pero era un buen predicador. Aprendí muchas cosas buenas de él y a dejar otras que a lo mejor no eran tan apegadas a la escritura. Por ejemplo, una vez yo le oí decir, bueno, mi papá era congregacional y como que menospreciaba un poquito el hecho de que era congregacional. Y en realidad él no veía la bendición de que por lo menos tuvo un padre que era cristiano, lo cual no tuve yo. Y que los congregacionales eran los primeros después de los puritanos en tener ese nombre. Y que se desviaron algunas prácticas, es correcto. Pero nunca debemos menospreciar la manera como un creyente conoce al Señor y la iglesia de la cual viene. Nota, cristiano, porque no vaya a aparecer uno por ahí que siempre distorsiona lo que yo digo y dice, no, no, por eso yo me quedo en mi iglesia, que es una iglesia sectaria, y piensa que está muy bien ahí con la doctrina. Yo no me estoy refiriendo a aquello. Les recuerdo el servicio anterior donde le dije claramente, entre cristiano, nacido de nuevo. Puede ser que seas pentecostal, presbiteriano, bautista, de la Alianza. Puede ser que sea de cualquier otra denominación en esto, pero no un sectario. Y te lo recalco. ¿Qué es un sectario? Y recuerda que puede haber muchas iglesias a veces cristianas que tienen un carácter sectario, porque ellos son los únicos que poseen toda la verdad. Monopolizan la verdad. Y si tú no perteneces a su grupo, entonces no eres salvo. Eso es lo que caracteriza una secta. A un sectario. Que ellos creen que son los únicos que van a ir al cielo. Y entonces me pregunto, claro, el sectario, tú tienes que pertenecer a su secta, no ser de Cristo. En cambio, este servidor o cualquier otra persona o una iglesia sabe que hay muchos lugares donde tú puedes oír la verdad de Dios y ser cristiano. Ese es lo que predomina y va a estar en el cielo. Hay mucha gente que ha sido alcanzada por el evangelio, por la predicación o por el testimonio de este servidor y espero verlos en el cielo. O sea, no es mi interés de que crecer una denominación o llenar una silla en la iglesia. ¿De qué vale aquello si a lo mejor tu nombre no está inscrito en el libro de la vida? Porque lo que el Cordero va a preguntar en el día del juicio o los ángeles van a decir es, Señor, ¿su nombre está o no está escrito en el libro de la vida? Y es si tu nombre está escrito en el libro de la vida. Es que si tú puedes decir que tus vestidos han sido lavados en la sangre del Cordero, eso es lo que importa. Y solamente aquel que predica el Evangelio y enseña el Evangelio sabe quiénes han sido lavados en la sangre del Cordero o no, y no simplemente ser farisaico o ser un saduceo de que lo que yo creo hay que ensalzarlo más por encima de lo que es la vida cristiana normal. Por lo tanto, fui aprendiendo y conociendo, y creo que predicaban las doctrinas de la gracia. Me regalaron el libro de las doctrinas de la gracia. Me acuerdo del misionero Cook, que me regaló unos libros. Hace muchos años él fue uno de los que empezó o fundó la iglesia de Tahuantinsuyo, una iglesia muy antigua en Lima, y después se mudó a Tahuantinsuyo. Mucha gente que puede obrar con su doctrina, mencionar lo orgulloso que son de sus etiquetas, pero no saben nada de Dios ni de la historia de la redención. 5 puntos que estoy resumiendo, y aunque cada punto es del pastor Tom Hicks, lo que voy a decir en el centro es muy parecido, pero ya es obra de este servidor en su interpretación. ¿Qué es lo que debe caracterizar a una iglesia cristiana? Porque muchas veces se pone la música, la diferencia, pero es el principio regulador que a los que vienen de la Reforma, no bautistas reformados, los que vienen de la doctrina de la Reforma. Yo conocí mucho de la doctrina de la Reforma en vivo con el señor R.C. Sproul, teólogo. Tenía mucho interés en conocer esta doctrina que venía. Y muchas iglesias bautistas, sin que lo sepan, tienen doctrinas de la Reforma, que recuperó la doctrina, por ejemplo, una básica: justificación por la fe. Tú no puedes ser salvo por obras. Es solamente por la obra de Cristo. Y cualquier iglesia que predica esto, sin importar su título, predica doctrinas reformadas. Porque eso fue lo que trajo la Reforma. Primero por Lutero y luego por otros. ¿Antes de Lutero habían pre-reformadores? Claro que sí, conociendo la historia. Pero no pienses que la iglesia recién empieza con la Reforma en 1517, porque ya habían creyentes. Mira el pasaje de Marcos conversando con los evangelistas. Ya habían creyentes, ya existía la iglesia del Señor. ¿Que Él le dio forma, que se inaugura en Pentecostés? Claro, pero la iglesia siempre está compuesta de gente de fe, de creyentes, de gente que ha nacido de nuevo. Antes de que el Señor Jesucristo muriera. ¿Sabes por qué? Porque ellos creyeron en aquel que había de venir. Simplemente Jesús llega en el tiempo, en la historia, muere, es sepultado y resucitado, y trae, ahora en el tiempo se junta tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento, porque ahora tú y yo somos creyentes, porque hemos creído en aquel que ya vino. Los creyentes de la antigüedad, que gente pregunta, ¿y cómo fueron salvos? Ellos murieron y fueron creyentes porque creyeron en aquel que había de venir. Entonces, ¿quiénes deben ser creyentes más maduros y completos? Nosotros, que podemos mirar hacia atrás y mira todo lo que Dios ha hecho, que es una realidad. ¿Pero qué encuentras? Una iglesia dividida, una iglesia fría, una iglesia que, como el apóstol Juan escribe ahora en Apocalipsis, Jesús está fuera de esa iglesia, tocando la puerta a ver si acaso entra. Y esa es la situación de muchas iglesias que se llaman iglesias, pero no hay gente que ha nacido de nuevo. Y espero no cansarlo o aburrirlo, porque este punto es importante. Entonces, volviendo a este primer punto, ¿qué es el principio regulador de la adoración? Y en esto hay gente que está tan comprometida o dividida, o se dice, no, no, nosotros somos los únicos que sabemos adorar a Dios. Hay que tener cuidado, ¿no? Porque tú no eres monopolista de la verdad. Pero al mismo tiempo respetamos cómo otra gente a lo mejor quiere llevarlo después que predique la Escritura. Pero aquí tú ves que el púlpito está en el centro. Y porque haya, por ejemplo, un reconocimiento al Día de los Padres o al Día de las Madres, no quiere decir que no seamos bíblicos. Porque he oído personas que muchas veces dicen, no, aquí estás porque vamos a adorar a Dios. Y si tú esperabas que íbamos a darle algún reconocimiento a padres o madres, estás equivocado, como que eso fuera que son más bíblicos porque no reconocen la buena labor. Ahora, dejando a un lado la música, si tú vienes acá en un Día de las Madres o un Día de los Padres o en cualquier otro día y tú encuentras que hay un programa, que hay un teatro, que hay poema y poesía y el pastor Arzafá está ahí sentado y no hay ni prédica ni enseñanza, te acepto que estamos mal. Pero el reconocer a alguien y después predicar la palabra de Dios y darle el tiempo debido, no se nos debe juzgar porque no estamos cumpliendo el principio regulador. Eso es tu fariseísmo, tu saduceo. Eres un saduceo. No, o sea, eres un sectario en cuanto a esto. Porque no ha habido, así como yo le dije, uno puede aclarar, la iglesia nunca se cierra. Nunca la hemos cerrado. Pero no es del todo cierto. Porque cuando hay un huracán, cerramos. No se abre. Pero es por el huracán. Pero creo que me entienden. No cerramos simplemente porque al pastor se le ocurre o a la gente no quiere venir. No, cada vez que hay la posibilidad, Dios nos manda a predicar. El púlpito es central aquí. No vas a encontrar que el programa o el ministerio que mucha gente puede tener como importante suplanta la predicación de la predica. Yo creo que ustedes se escandalizarían, y es que a lo mejor o yo estoy totalmente apóstata o me he muerto si es que aquí no hay un mensaje bíblico. Entonces tú aprendes en tu oído a que hay mensajes que pueden ser predicados en este púlpito, pero que no necesariamente han sido bíblicos por otra gente. Pero mientras tanto, que estamos aquí, mientras el Señor nos da a nosotros vida y aliento, siempre hemos puesto el púlpito primero. Y eso es algo de la Reforma. Porque cuando tú comparas tu religión anterior, no es el púlpito el que está en el centro cuando tú entras a tu iglesia. Es un altar. Es una Eucaristía. Pero la Reforma dijo, no, no, es el púlpito. Es la palabra de Dios primero. Si tú quieres saber la diferencia, por ejemplo, tú encuentras y a lo mejor tú miras las paredes y dices, ah, sí, hay diferencia. No es esa la diferencia. La diferencia no está en las paredes. La diferencia no está en el ornamento de los muebles o inmuebles. ¿Qué lugar ocupa tu religión en predicar la palabra de Dios que Dios habló desde el comienzo? En que Dios habló a hombres que todavía no conocían y escuchas a alguien que entendía la palabra de Dios y le dice a un muchachito de 12 años, la próxima vez que tú oigas la voz, esa voz que te llama no soy yo. Dile, habla Jehová, que tu siervo escucha. Y cuando tú y yo vamos a través de la Escritura y vamos a través de las iglesias, es que le estamos enseñando a la gente. Habla Dios, que tu siervo escucha. Que tú escuches la voz de Dios, no que yo tengo que rumiarla para ti. Para eso estoy claro. Para predicar y enseñarte, es para que Dios te enseñe a ti, que Dios te habla a ti, que Dios te guíe a ti, y que Él nunca ha quitado sus ojos de ti, porque no hay un clero, no hay alguien que es superior a ti, que monopolice esa verdad. Y yo creo que esto es lo mejor, en que estoy tratando de que tú, así como he aprendido a oír la voz de Dios, que tú también la oigas y obedezcas a tu Dios. Y me gozo cuando la gente habla y tiene ese discernimiento del Señor, porque sabe que la palabra de Dios es primero. Entonces, ayer las damas tuvieron una buena reunión por el Día de las Madres, porque los programas de los ministerios no es lo primero, no ocupan el púlpito. Pero eso no quiere decir que no podamos recordar, y por lo menos yo estoy en el punto en que cada alguien que se casa lo felicito, no lo felicitamos. Vemos la esperanza de cómo Dios va a guiar ese hogar y ese nuevo matrimonio. O cuando nace un niño también nos gozamos. Porque es la esperanza de lo que Dios puede hacer, como hizo por ejemplo con Moisés. La esperanza que nosotros tenemos de que haya hombres y mujeres de Dios, no monigotes ni títeres del diablo, ni siguiendo las costumbres de este mundo perdido, sino que se inclinen en respeto a Dios y digo, yo adoro a Dios, yo soy un hombre de Dios. La mujer de Dios. No porque vengas a defender tu religión. Y fue una exposición bíblica. Se habló. Es que hay que animar. Pero sabes, cuando tú oyes eso de alguien en un púlpito que está tomando el tiempo para decirnos, ¿no? No hablo en este sentido defendiéndonos. Y después ves las estadísticas que sus hogares, sus hijos andan por el mundo. Ni siquiera tienen vidas sociales aceptables. Y tienen alta estadística de esa incidencia. ¿Será acaso que por eso no reconocen la buena labor de padres y madres? ¿O no somos suficientemente bíblicos? Recuerda que no me interesa que nos llamen reformado en cuanto a eso. Entonces, si la prédica sí se reemplazara de la exposición bíblica, o la exposición bíblica no fuera como debiera ser, entonces tienen todo el derecho de juzgarnos en cuanto a eso. Pero guardamos el principio regulatorio de la adoración. Procuramos que desde que dirige o toda la gente que está haciendo algo, no es meramente un servicio, es que estamos adorando a Dios. Y creo que la mejor parte de la edificación ocurre cuando tú estás en el oikos, no solamente en la predicación de la Escritura. Luego, entonces, vamos a eso, porque Juan capítulo 4, verso 23 dice, ¿por qué nuestra liturgia es como es? Porque Jesús dijo que el Padre busca verdaderos adoradores en espíritu y en verdad. Pero las personas lo llevan a un lado y dicen, por eso yo adoro a Dios en mi cama, y prendo la televisión y veo allí el internet. Siempre es muy cómodo, ¿no? Y entonces podemos escuchar a una serie de buenos predicadores. ¡Oh, claro! Pero ¿es verdad? ¿Es cierto eso que Dios quiere para ti? ¿O es tu guía? ¿Es tu pastor? Es que tú tienes que hacer el esfuerzo de que escuchas la palabra que Dios te manda a ti. Porque créame, todas las semanas yo predico aquí lo que Dios me pone para ustedes. No en ataque, es para su edificación. O sea, el pastor, ¿qué está queriendo decir? Si no lo has entendido, yo mismo estoy sorprendido en la manera, porque siempre es más fácil positivamente o como vamos, pero a veces hay temas, ¿no? Como que están saliendo, están surgiendo en la conversación de los evangelistas, y es porque esto es lo que Dios quiere enseñarles a ustedes, para que lo que oigan o vean en otra práctica no vaya a influirlos a ustedes y se aparten de la verdad de Dios. O sea, Dios les corrobora a ustedes. Esta es la verdad en la cual están. Esto es lo que Dios quiere para ti. Lo corrobora primera, segunda y tercera de Juan. Esta es la verdad de Dios. Sin detrimento o menosprecio de otros. O sea, usted ya sabe lo que es el principio regulador de la adoración. Pero si vas a una iglesia y solo saltan, danzan, o hablan de un montón de cosas, y después la prédica, el pastor pasa y cuenta una historia triste, te hace llorar a todo el mundo, y todavía lo más triste es que la gente dice, ¡qué bendición! Y no has recibido nada de la palabra, tú estás mal. Porque lo que tú tienes que velar siempre es que tú recibes la palabra del Señor. Y la manera y la forma como esa palabra llega a ti, hay que tener la casa de Dios en orden. Segundo, lo que tenemos ahí es la teología del pacto. O sea, ¿a qué nos referimos con la teología del pacto? No somos dispensacionales, obvio, hace muchos años que yo dejé de ser dispensacional. Pero era la moda y la costumbre de las misiones que hemos heredado, porque aprendimos a ser iglesia de ellos. Pero eso no quiere decir que tú no madures, que tú leyendo la Biblia no entiendas ciertas escuelas, ciertas interpretaciones. La gente siempre es muy en su negocio, el trabajo, los misioneros, o todo, cuidan económicamente su trabajo, no podemos juzgarlo en cuanto a ello. Tú juzgas, por ejemplo, o miras el bienestar de lo que, por ejemplo, puede ser una empresa, un trabajo, tiene sus políticas, tienen sus pólizas, como le llaman, ¿verdad? De cómo van a funcionar y trabajar. Y tienes que distinguir de lo que la Escritura enseña. Entonces, aquí hemos aprendido tres maneras de leer la Biblia. Porque, o se lo he mencionado, en que sí, la gente, pues, si lo lees dispensacionalmente, en tu teología sistemática, vas a tener una interpretación de la escatología o del gobierno de la iglesia diferente. Así que básicamente nuestra diferencia es más bien con los presbiterianos, que tienen buena doctrina. La diferencia básica y simple es el bautismo. Uno echa un poco de agua en la cabeza, en su bautismo de pacto, y otros como nosotros bañamos. Me acuerdo de una hermana presbiteriana que había ayudado a una de nuestras hermanas, ahora que ya tiene muchos años aquí en la iglesia, y dice, bueno, ustedes bañan a los creyentes. Qué bueno, está bien, ¿no? O sea, lo importante es que crezcan en las cosas de Dios. Y yo me acuerdo que en este punto tengo un montón de anécdotas biográficas que contarles, y no era defendiendo meramente mi posición como bautista. Y me acuerdo de una buena hermana, pero ella había venido así de iglesias nazarenas y había sido bautizada por aspersión. Y yo le digo, sí, pero usted quiere hacerse miembro de nuestra iglesia. Y era una buena hermana, ya tenía buenos años. Y por supuesto, el hispano es muy dado a pegarse a su líder o aferrarse a su doctrina cuando ha cambiado y no entiende que la verdad de Dios es un poliedro. Tiene muchas caras. Y es la manera como enfocamos esa verdad de Dios. Pero nunca lo debes poner, o por lo menos así Dios me maduró, a que esa verdad es mejor que la tuya. Porque entonces estoy teniendo la carne. No es mejor. Entonces, y no estoy hablando del bautismo infantil, estoy hablando del bautismo presbiteriano, es diferencia, ¿no? En cuanto a eso, en la doctrina del pacto, pero que sus doctrinas han salido buenas, claro, está la confesión de Westminster, está la confesión de Londres de 1689. ¿Cuál es la diferencia? Pues no, los bautistas tenían que sacarlo porque es el bautismo confesional. El bautismo tiene que ser por inmersión para nosotros cuando una persona confiesa que Jesús es su Señor y Salvador. Entonces, cuando vamos a la Escritura, no menospreciamos ese bautismo, pero es también que esa es nuestra práctica. Y yo le dije, hermana, pero usted quiere hacerse miembro de esta iglesia, nosotros tenemos el bautismo por confesión. Ahora, yo le voy a mostrar con la Biblia por qué practicamos el bautismo por inmersión. Y le digo, era una buena hermana, una hermana excelente, mejor que muchos bautistas, en citar la Escritura. No estuvo mucho tiempo aquí en la tierra, o en el ministerio, yo estuve solo 6 años en la iglesia en Salamanca. Pero después que le expliqué, se fue a su casa, oró, y después vino, pastor, ¿sabe que por el testimonio del Evangelio y porque quiero pertenecer a esta iglesia me voy a bautizar? Yo no debatía ni eso. Esa es su enseñanza y usted la ama, pero esto es lo que yo veo en la Escritura. Y me gustó mucho esa reacción, que ojalá fuera de muchos. Y la bauticé a pesar de sus años. Para conformarse. Si hubiera muerto sin que se bautice o sin hacerse miembro de la iglesia, igual la voy a ver en el cielo. El trato siempre es en amor. No es de pleito, no es decir, no, pero ese bautismo no sirve. No vale. Mira, teólogos se han pasado décadas en cuanto a esto. Y todavía sigue habiendo esa división entre presbiterianos y bautistas. Aparte del gobierno de la iglesia. O sea, el presbiterio y los bautistas usan más una forma congregacional que no necesariamente es la mejor cuando tú miras la práctica. Por ejemplo, esta iglesia, estando aquí en Norteamérica, su gobierno no es tanto congregacional, más que para alguna que otra cosa. Es más bien una directiva, un presbiterio. ¿Tú ves? Pero nuestra práctica del bautismo sigue siendo bautista. Y entonces lo hacemos en amor, pero es por el entendimiento que nosotros tengamos. Entonces no tenemos la teología del pacto como tal en el sentido del bautismo, sino más bien que Dios ha obrado por pactos. No dispensacionalmente, no premilenialmente, sino más bien que somos ministros del nuevo pacto de Dios. Entonces, la simiente verdadera de la mujer es Cristo, lo que está en Gálatas capítulo 3, 16. Somos ministros de un nuevo pacto en 2 Corintios capítulo 3, versículo 1 al 6, para terminar con este punto, 2 Corintios capítulo 3. El apóstol Pablo, que era fariseo, era judío, y que el Señor lo salvó y vino al cristianismo, y gracias al Señor es nuestro apóstol también a los gentiles, él habla en 2 Corintios capítulo 3 lo siguiente, versículo 1. Comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos ¿O acaso necesitamos como algunas cartas de recomendación para ustedes o de parte de ustedes? Ustedes son nuestra carta escrita en nuestros corazones, conocida y leída por todos los hombres, siendo manifiesto que son carta de Cristo redactada por nosotros, no escrita con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de corazones humanos. Y aquí lo que Jeremías había escrito. Eso es, la ley está ahora en nuestro corazón. Esta confianza tenemos hacia Dios por medio de Cristo, no que seamos suficientes en nosotros mismos para pensar que cosa alguna procede de nosotros, sino que nuestra suficiencia es de Dios, el cual también nos hizo suficientes como ministros de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu. Pero el Espíritu, porque la letra mata, perdón, pero el Espíritu da vida. Y si el ministerio de muerte grabado con letras en piedra fue con gloria, de tal manera que los israelitas no podían fijar la vista en el rostro de Moisés por causa de la gloria de su rostro, la cual se desvanecía, ¿cómo no será aún con más gloria el ministerio del Espíritu? Porque si el ministerio de condenación tiene gloria, mucho más abunda en gloria el ministerio de justicia, pues en verdad lo que tenía gloria en este caso no tiene gloria, por razón de la gloria que lo sobrepasa. Porque si lo que se desvanece fue con gloria, mucho más es con gloria lo que permanece. La gloria del nuevo pacto, la gloria de la iglesia, el plan maestro de Dios. Y no defender programas, el programa que Dios tiene con los profetas, el programa que Dios tiene con Israel. No, somos lectores de la Escritura y hemos aprendido que el pueblo de Dios somos nosotros ahora. Y no solamente verlo desde el punto del pacto, sino también del reino de Dios. No que el reino sea lo más importante, pero es la continuidad del reino. Jesús vino a predicar el reino. Entonces, por eso hemos dejado, por lo menos este servidor hace muchos años, dejó el dispensacionalismo en ese aspecto. ¿Qué más tenemos? En tercer lugar, sería el calvinismo. ¿Pero qué es el calvinismo? Y otra vez, cuando tratamos puntos que son meramente teológicos, sistemáticos o explicativos de una jerga, es para que tú entiendas. Por ejemplo, si yo te digo a ti artritis, ahí rápido piensas en articulaciones. O sea que es para identificar. Pero no es defender escuelas. No es que a lo mejor tienes que ser tú calvinista. Hace algunos años atrás me encontré aquí en una reunión de pastores con un joven que me imagino que años atrás en algún campamento me escuchó en la República Dominicana. Y déjeme decirle que con el calvinismo, los cinco puntos del calvinismo, ha habido siempre mucha controversia. Y creo que hay muchas personas que piensan que porque yo no los he defendido, no he aceptado un punto, o como ahora, para mí me da igual si tú crees que soy de cuatro, tres, cinco puntos. En realidad yo miro los cinco puntos y te voy a decir, no, yo soy de los cinco puntos. Pero eso no es lo que nos mandó predicar el Señor. Tú me oíste decir que la verdad de Dios es un poliedro, con muchas caras y facetas. Lo mismo ocurre con la doctrina de Dios. Es una belleza y una armonía. Por ejemplo, si te comienza a crecer la armonía de tu bello rostro, la nariz como Pinocho, pierde la armonía. O tomemos el mal ejemplo de las Miss Universo, que ya no son nada naturales, ¿no? Pero se busca una medida perfecta, una medida en el sentido de armonía, que en realidad tiene que ver con la concepción. Porque todo lo que hay en el mundo y como Dios lo ha visto, tanto de hombres como mujeres, es para que la humanidad siga. Pero nos hemos civilizado tanto que hacemos concursos de belleza, concursos por aquí, deportes para evitar la guerra, todas las cosas que hay en el mundo que no necesariamente son todas buenas o malas. Pero se busca una armonía. La música es bonita cuando hay armonía. Porque hay ciertas músicas y casi toda la mayoría de gente, por ejemplo, que habla, ya que mencioné el rap, los raperos, eso no es música para muchos de los que saben música. Pero a la gente le gusta. Y porque a la gente le gusta, no quiere decir que sea música. A mí los ruidos estridentes no me van, o sea, no, yo no puedo resistirlos. no solo por la edad. Pero tú ves, son puntos en que uno mira y otra vez vuelve al calvinismo. Es una belleza la armonía de la teología de Dios. Si tú quieres hacer énfasis en una sola doctrina, se desvirtúa la verdad de Dios y se apresta solamente para poder traer pleitos, para separar a este hombre y a lo otro. Y él me hacía recordar en esto, no crean que me he olvidado, aunque a veces me olvido, en el hecho de que te habían hecho una pregunta de la redención particular y que tú habías contestado de una manera para salirte y fue salomónica o algo así por el estilo. Pero no pienses que es porque yo no quiero identificarme. Es que yo no, a Dios no me ha mandado a identificarme con los cinco puntos del calvinismo. Yo los puedo entender, los puedo ver, los he predicado y he aprendido de Spurgeon. Cuando yo leí No hay otro evangelio, la manera de los cinco puntos que él predicó, porque son bíblicos. Pero no es que tienes que defenderlo a capa y espada, porque la gente utiliza esto para hacer divisiones. Y para decir, no, mi doctrina es mejor que la mía, o este tiene un entendimiento. Entonces, muchos de los nuevos calvinistas es en el hecho de que ellos quieren ensalzarse porque tienen soberbia, porque ellos conocen, porque ellos entienden. Y a mí me trataron de separar en algunos puntos porque yo quería leer y estudiar. Y yo tomé la verdad bíblica y yo renuncié a un ministerio que tenía como copastor. O sea, sí defiendo mi doctrina, sí defiendo lo que yo creo, siempre y cuando sea bíblica. Entonces, me acuerdo, por ejemplo, que en la práctica, yo empezaba en el ministerio en Salamanca y ya estaba yo casado con Marcela, y yo nunca he hecho invitaciones al frente del altar. ¿No ha sido tu iglesia que hacen invitación y la gente viene al altar? Pues créelo o no, yo nunca he hecho invitaciones al altar. ¿Soy por eso calvinista? Llámalo si tú quieres así. Y me acuerdo que era una casita, un grupito, que estábamos ahí en Calcuchima 103, me acuerdo todavía, en Salamanca. Y alguien dijo, era un misionero, que era vino de visita, y era de los que quería crear a lo mejor un tipo de disensión. Y dice, pero Arzafá es calvinista, esta iglesia es calvinista, porque no vio a lo mejor ese tipo de invitación. Yo fui salvo en una iglesia que hacía invitación al frente. Yo he pasado al frente. Pero eso no quiere decir que debo continuar esa práctica. No lo hice, porque no necesariamente es bíblica. Eso vino por Campbell. Eso no tiene más de 250 años en la práctica. ¿Pero quiere decir que no hago invitación? Claro. ¿No oíste el himno que cantamos? Tú eres llamado al arrepentimiento. Todo mi esfuerzo para predicar, si tú quieres, será arminiano. Pero yo sé en el fondo que tú, si el Padre no te trae, no puedes venir aquí. Eso lo dijo Jesús. Yo no soy un calvinista simplemente porque la gente habla de los cinco puntos. Y otro hermano que estaba allí también le contestó, ¿y cuántos los bautistas no han sido calvinistas? Porque cuando tú ves la historia, los bautistas siempre hemos sido calvinistas. Y el punto de ser calvinista, querido hermano, es, ¿crees o no si hay un decreto de Dios? Porque Jacobo Arminio, que vino 40 años después que Calvino, porque Calvino no hizo los cinco puntos del calvinismo, partiendo de ahí. El primer calvinista que yo leo en la Biblia es Pablo. Para entenderlo así. ¿Por qué eres calvinista en tu manera de pensar o esa expresión en que uno lo entiende? ¿Es que hay un decreto de Dios para salvación? ¿Dios ha ordenado todas las cosas? Sí. Cuando tú eres nuevo, no se te manda a ti. Por ejemplo, es un error de la gente decir, bueno, si Dios te ha escogido, vas a creer. ¿Por qué vas a decir eso? Eso, en cualquier razonamiento humano, es locura. El Señor lo que te manda a ti es arrepentirte y creer en el Evangelio. Pero una vez que tú crees, dice, ¿y por qué yo creo y mi familia no? Y te das cuenta que no es por ti. No es que tú eres más un hombre o una mujer más de fe. ¿Sabes de dónde viene mi calvinismo? Mira, voltea a la página capítulo 8 de Romanos. Que es ahí donde debe venir. Romanos el capítulo 8. Tú comienzas a preguntarte, ¿de dónde viene tu fe? ¿Por qué tú crees y el otro no? ¿Por qué Dios permitió que tú conocieras el Evangelio y ahora aceptaras, recibieras, creyeras en el Señor Jesucristo y otro no? ¿Fue por ti? Tú estabas muerto en tus delitos y pecados. Pero recuerda, una cosa es cruzar la línea, como mucha gente quiere hacer, y otra cosa es estar detrás de la línea. O sea que cuando tú estás muerto en tus delitos y pecados, yo que vengo a ser un predicador, yo no te predico arminianismo ni calvinismo, te predico del arrepentimiento de Dios. Tu deber es arrepentirte y creer en el Evangelio. O sea, le predicamos a los hombres que están vivos orgánicamente, pero muertos espiritualmente, que se levanten y vengan a Cristo. Ahora, si tú quieres ser un calvinista ortodoxo, dice, ah, no, pero es que, ¿cómo le predicas así si sabes que está muerto? Él no va a poder venir. Entonces tú eres un calvinista que se le llama congelado, chosen frozen. O sea, eres escogido, tú estás bien con tu doctrina, pero el resto está congelado. O sea, si Dios lo va a salvar, lo va a salvar. No, léelo, Rain Butner, lee lo que es la predestinación. Y vas a encontrar, no, Dios quizás te manda a ti para que tú le prediques y esa persona sea salva. ¿Cómo vas a conocer cuándo son los escogidos de Dios si no los invitas al arrepentimiento? ¡Levántate tú que duermes entre los muertos y te alumbrará Cristo! Yo sé que en tu fuerza no vas a poder, porque no es por obras. Eso está claro para mí, a menos que el Señor te haga nacer de nuevo. Pero si vienes, te unirás al plan glorioso de Dios. Por eso cuando Pablo está escribiendo esto y él lo entiende, y tú también, leemos Romanos capítulo 8, el versículo 28, y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Esto es para los que son llamados conforme a su propósito. Porque a los que de antemano conoció, también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. A los que predestinó, a esos también llamó. A los que llamó, a esos también justificó. La justificación por la fe, que habla tanto en el capítulo 1 de lo que Pablo estaba enseñando y predicando a su gente coterránea. Eso fue lo que vio Calvino, eso fue lo que vio Martín Lutero en comparación a su iglesia. A los que justificó, a esos también glorificó. Cuando Dios te salva a ti, ya no tenemos ningún temor de la muerte. El Señor nos ve completo en Cristo. Juan lo escribe en Apocalipsis y claro, lo pone desde nuestro ángulo. Dice, ¿quiénes son estos? Estos han sido lavados por la sangre del Cordero. ¿De dónde ha salido esta gran multitud? Es la gran multitud que antes que el principio Dios hiciera el Génesis y la creación, Dios te amó, Dios te vio y dijo, a este lo voy a justificar, a este lo voy a llamar, a este lo voy a glorificar. ¡Antes que tú fueras! No puedes comprender ese amor. Y no es porque qué bien dominas la doctrina. Ese es el calvinismo. Viene de Dios. Y no meramente porque estamos predicando una verdad y haciendo énfasis en algo. Dios te manda que te arrepientas. Que vengas al conocimiento de Jesús. ¿Tú quieres emplear la responsabilidad humana? Lee las Escrituras. Lee los evangelios que una y otra vez te he mandado, te he dicho. Y hay gente que muchas veces habla de Dios o toma consecuencias y toma resoluciones como que Dios le ha enseñado a él si esto es la verdad de Dios, si debes venir a esta iglesia, si debes casarte, si debes hacer estas cosas, y no hay obediencia a Dios. El que es de fe obedece a Dios. Y por eso el creyente no se queja, sino vive con gozo. Porque Pablo no lo ha enseñado. Vamos a quedarnos aquí. Si quieres, puedes leer Efesios capítulo 1 al 3, donde habla de esta doctrina gloriosa. Al comienzo no lo entendemos. Lo que tú y yo tenemos que enseñarle a la gente es la persona y la obra de Cristo, que vengan y sean parte del reino de Dios. Ya después aprenderás que es porque Dios te eligió. Dios te predestinó para que fuese conforme a la imagen de su Hijo. y para que vivas una vida santa aquí, no una vida infeliz. A estos que justificó por la gracia, también lo glorificó. Oremos. Gracias te damos, Señor, por tu plan perfecto. Un plan redentor. Nunca comprenderemos por qué nos permitiste entrar en ese plan. Pero te agradecemos el momento glorioso que alguien nos presentó a Cristo. Nos habló de Jesucristo. Y que nuestra principal tarea, no importa el nombre que tengamos, organizacionalmente, es que otras personas te conozcan a ti, al único Dios verdadero, a ti que das vida eterna. Y por eso mi ánimo, mi aliento es a muchos hermanos. No puedes testificar de Cristo si no tienes una familia en Cristo. Por eso es que la iglesia como organización es necesaria. O tendrás hijos huérfanos por aquí, por allá. No puede ser a la distancia. Es que pertenecemos a tu gran familia, como orden. Y por eso oramos por todos los hermanos para que pertenezcan a una familia, sean de una familia, y que traemos trabajando para la gloria y la honra tuya. Oh Señor, mira a nuestros familiares que no te conocen, a nuestras amistades, tráelos al arrepentimiento. Tú has dicho, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa, como le dijo Pablo al carcelero de Filipo. Y eso es lo que queremos, que nuestros hijos, nuestra gente que conocemos y amamos, puedan mencionar tu nombre y glorificarte. ¿De qué vale la pureza de doctrina o defender cosas que meramente son humanas y ellos no son salvos, si no experimentan tu amor y tu verdad? Señor, que lo hagamos en espíritu de amor. Derrama, por lo tanto, tu poder sobre esta iglesia, sobre tu gente, sobre tus hijos, que luchan en los trabajos, que tienen gente que se burla de ellos, personas que no entienden el Evangelio, pero al mismo tiempo vemos nuestra carga, la responsabilidad de hablarles del Evangelio en una buena y santa manera, no para discutir, no para pelear, sino para que experimenten tu amor, el amor con que tú nos has salvado, el amor que tú has derramado para que seamos llamados hijos de Dios. En tu nombre hemos orado y hemos predicado. Amén.